10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora vamos con el politiqueo patrio, con las medidas económicas, con los líos del mundo mundial. Pero antes déjame que te cuente. Esta mañana, en la casa de Vocento, en la sede de ABC, hemos echado una mano en un acto que todos los años nos parece súper chulo. Hoy hemos celebrado la 18ª edición de los premios ABC Solidario. Hoy ha sido la entrega de esos premios. La verdad es que hay actos que son especialmente emotivos. En ese mismo salón de la casa de ABC, pues se celebran los Cavia dentro de poco, vendrán los Reyes, los premiados, se celebran un montón de eventos, pero este es tan especial, siempre hay que llevar un paquetito de Kleenex en el bolsillo, porque es imposible no emocionarse. Mira, hemos entregado el primer galardón en la modalidad Proyecto Solidario a Cáritas de Alcalá de Henares por el proyecto Brea de Tajo. ¿Sabes en qué consiste? En luchar contra la soledad de las personas mayores en el medio rural. ¿Te imaginas? Claro, uno habla de Cáritas y piensa en la super ONG, que lo es, faltaría más. Pero una Cáritas tan pequeña, intentando que los mayores no estén solos en sus pueblos, bueno, pues nos pareció una idea preciosa. El segundo premio de Proyecto Solidario fue la Fundación Vianorte Laguna. Ese centro milagroso de cuidados paliativos pediátricos. Imagínate, ¿eh? Niños que con toda probabilidad se van a ir. Y mira, aquí cuanto menos acompañan, ayudan a los padres. El primer premio de esta modalidad Proyecto Solidario se entregó a Misiones Salesianas por el proyecto Girls OWAS Plus. Ayuda a la protección de los derechos de las menores en situación de prostitución en Sierra Leona. Jorge Crisafulli, uno de mis superhéroes favoritos, el responsable salesiano en media África, ahora creo que lo han trasladado a Nigeria y a Níger. Jorge nos ha explicado en un vídeo cómo han conseguido sacar a 652 niñas de la prostitución en las calles de Sierra Leona. Imagínate. Siempre te encuentras un salesiano por el mundo, una monja de María Auxiliadora, siempre. Por cierto, estos premios están muy bien, los entregamos el jurado, la casa de ABC, pasamos un rato estupendo, se llevan a cabo y quien pone la pasta son, desde el principio, Telefónica y Santander. Que conste. Luego hemos entregado también el galardón voluntariado universitario, el proyecto de voluntariado intergeneracional de la Universidad de Salamanca. Sí, ahí se ofrecen experiencias y conocimientos entre mayores y estudiantes, estudiantes y mayores. ¿Quién crees que se enriquece más? Seguro, los estudiantes. Y el último premio, Entidad Solidaria, se entregó a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, ANDEX, por mejorar la calidad de vida de las familias con cáncer y favorecer su adaptación durante un problemón como este, imagínate. El jurado, bueno, pues el jurado, Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, Manuel Cendoya, por el Santander, Eva Fernández, por Telefónica, Rosa Visiedo, la rectora del CEU, rectora magnífica del CEU, Javier Ramos, rector magnífico de la Universidad Rey Juan Carlos, el director de ABC, Julián Quirós, y el Menda. Lo dicho, ha sido un rato muy agradable, muy emotivo, muy sincero, y como hemos comentado al final de la entrega, es una faena de premio, porque todos se lo merecían y nada más se lo han llevado estos. Pero también hemos acertado en la elección de los galardonados. Al año que viene, más.
Expósito. La linterna.
El gobierno quiere pasar página cuanto antes de las elecciones andaluzas y Pedro Sánchez ha puesto manos a la obra desde el minuto uno. En esa estrategia, hoy se ha colgado la medalla de una rebaja al 5% del IVA del recibo eléctrico. Hace un año ya se redujo del 21 al 10 y ahora se fijará en el nivel mínimo permitido por Bruselas. Hace un par de semanas, la vicepresidenta Teresa Rivera calificaba de cosmética esta misma medida que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Bueno, La va a aprobar en un par de días, hoy lo ha anunciado, como no, Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La debacle andaluza ha tambaleado el pedestal de Pedro Sánchez, que ha reaccionado en medio de una coyuntura económica que empeora por momentos.
Vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Y me gustaría que, en lugar de quejarse, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas.
Enfrente, el PP puede atribuirse la paternidad de la medida y Cuca Gamarra saca conclusiones.
Es una medida que llega tarde y además que llega por lo mal que lo está pasando el señor Sánchez tras el varaparo electoral.
El gobierno negocia consigo mismo y estudia el alcance de las propuestas de Yolanda Díaz, como el cheque de 300 euros para vulnerables, una rebaja de los abonos transporte o apretar a las grandes energéticas. Era la socialista admite buscar de su parte una mayor aportación. A falta aún de muchos flecos, el Ejecutivo ampliará los sectores beneficiados, además de incrementar para transportistas la bonificación de los 20 céntimos por litro de carburante.
En ese intento de pasar página, el gobierno también ha tratado hoy de rebajar la tensión con la Generalitat de Cataluña, con una reunión en Moncloa entre el ministro Félix Bolaños y la consejera Laura Vilagra. De la cita sale la confirmación de que habrá un encuentro entre Sánchez y Pere Aragonés antes del verano. Bolaños presume de que se ha retomado la senda del diálogo, pero la consellera exige garantías antes de descongelar la relación entre ambos gobiernos.
La reunión de hoy inicia un horizonte de estabilidad institucional y política que mira al futuro. Y retomamos este horizonte con el diálogo, que es la seña de identidad de este gobierno y por el que siempre hemos apostado.
En este momento no se descongela la mesa de negociación. Aún estamos en un momento crítico y, por lo tanto, es imprescindible reforzar este proceso de negociación con unas condiciones y garantías mínimas.
Cambiamos de tema. Ya conocemos el nombre de la sustituta de Mónica Oltra en el gobierno valenciano. Se trata de Aitana Mas, actual portavoz adjunta de Compromís. Ximo Puig dice que en ningún momento vio peligrar su gobierno y ha agradecido la generosidad responsable, comillas, de su ya ex vicepresidenta. Todo mientras seguimos conociendo novedades sobre este caso. Hoy hemos sabido que 24 horas antes de su dimisión, anteayer, la policía registró la Consejería de Igualdad en busca del informe original encargado para desacreditar la versión de la menor. 14 años, cuando sufrió los abusos del por entonces maridito de Oltra. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El día después de la dimisión de Oltra traía premio porque cuando apenas se cumplen 24 horas de su marcha del gobierno, la justicia ha anunciado que abre una pieza secreta en la investigación que se sigue contra su consellería por presuntamente ocultar los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada. De hecho, la policía judicial incautaba el pasado lunes y en un registro por sorpresa documentación en la sede de la consellería. Entre otros documentos, la policía judicial se llevó el famoso expediente paralelo que pudo ser urdido para ocultar lo ocurrido y desacreditar a la menor. Mientras tanto, esta mañana el presidente Puig ha emitido un mensaje de apoyo y agradecimiento a su ya ex vicepresidenta, pero reconoce que todavía a estas alturas no ha hablado con ella.
No he parlat, però quan ho faça tampoc no ho faré públic. Mire, les converses privades per a mi són converses privades sempre.
Y todo esto después de escuchar ayer a Mónica Oltra en su despedida cargar duramente contra el propio Ximo Puig, así como también contra el Partido Socialista.
Qué buen rollito. En la crónica internacional, un par de apuntes. El primero nos lleva hasta Francia, donde esta noche Emmanuel Macron ha descartado negociar un gobierno de unidad nacional tras perder la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, su parlamento. El presidente reconoce que ese resultado le obligará a gobernar de otra forma y pide responsabilidad al resto de fuerzas para evitar un bloqueo. París, Asunción, Serena.
Emmanuel Macron ha hablado por primera vez tras perder la mayoría absoluta en la Asamblea, una situación que impedirá gobernar a su Ejecutivo, por lo que esta noche, tras descartar un gobierno de unión nacional, ha pedido a la oposición que digan claramente hasta dónde están dispuestos a apoyar para aplicar el proyecto por el que él fue elegido el 24 de abril. Habrá que clarificar en los próximos días la parte de responsabilidad y de cooperación que las distintas formaciones de la Asamblea Nacional están dispuestas a asumir. Macron espera una respuesta tras sus compromisos en el extranjero, que comienza mañana con la cumbre de la Unión Europea en Bruselas y termina la semana que viene en la cumbre de la OTAN en Madrid. Ha sido llamativo que el presidente de Francia no haya hecho ninguna alusión a su primera ministra, Elisabeth Borne, que es quien debe asumir las riendas de estas transacciones con el resto de partidos políticos.
Y termino en Afganistán, donde ya son más de 1,000 los muertos por el terremoto más letal que sufre este país en los últimos 20 años. Se calcula que el sismo ha afectado al 70% de las viviendas de la zona. Bueno, viviendas. Los equipos de rescate buscan supervivientes bajo los escombros, mientras los talibanes piden ayuda internacional. Carambas. Manuel Ángel Gómez.
El terremoto de alrededor de 6 grados en la escala de Richter ha sacudido Afganistán, pero también lo han sentido en Pakistán y en la India. El epicentro ha estado a 51 kilómetros de profundidad y se ha ubicado en la superficie a 40 kilómetros de la ciudad de Khost, en el sureste de Afganistán. La tierra ha temblado a la 1:30 de la madrugada, hora afgana, cuando estaban todos en la cama. Ha reinado el pánico y el caos, según cuentan los testigos. Ambulancias... y también algún helicóptero han trasladado a heridos a los hospitales. El seísmo ha causado deslizamientos de tierra que se han llevado casas por delante. Circulan en redes sociales vídeos difundidos por periodistas afganos en los que se ven viviendas derruidas. La aldea de Gayan ha quedado totalmente destruida. Solo allí han perdido la vida 200 personas. En Afganistán han fallecido en los últimos 10 años más de 7.000 personas en terremotos.
Imagínate cuál será la cifra verdadera. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Alandete, ¿qué tal, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí andamos. Tú estás en Washington, ¿no? Supongo.
Aquí ando. Bueno. Desde que volví de la cumbre de las Américas de Los Ángeles ya no me he movido.
Bueno. Oye, antes de entrar al politiqueo patrio y a medidas económicas y demás, por eso de romper el ritmo habitual o los temas más evidentes, los dos temas que habéis planteado vosotros en vuestros apuntes, Carmelo, ¿por qué quieres hablar del Reino Unido y del Brexit otra vez?
Bueno, porque yo creo que otra vez demuestra el desastre que eso ha supuesto para el Reino Unido.
No lo reconocen,
Principalmente y también para el resto de Europa. Ahora hay un problema que tiene toda Europa. Tiene un problema que es el que yo te apuntaba en el avance, y es que los principales aeropuertos, aeropuertos como el de Frankfurt, el de Ámsterdam, también y especialmente el aeropuerto de Londres, están absolutamente saturados. O sea, es que se están perdiendo vuelos, la gente está amontonándose en los aledaños de las zonas de embarque. En fin, ¿por qué? Bueno, pues porque hay un problema. La pandemia, las líneas aéreas se pararon completamente, fue ruinoso realmente para las líneas aéreas, y echaron a un montón de personal de las líneas aéreas. Echaron a pilotos, a ayudantes, a empleados, técnicos, pero te está hablando de miles y miles, incluso también controladores aéreos. Eso no ocurrió en España. España no tiene ese problema porque aquí se aplicó lo de los ERTES y en ese sentido pues se mantuvieron los puestos de trabajo. Iberia, por ejemplo, y tal, se mantuvieron con los ERTES y los controladores igual. Pero es que el Reino Unido especialmente tiene el problema porque ahora que están buscando desesperadamente empleados para poder fichar y salvar y afrontar la demanda que ha sido creciente... pues no pueden hacerlo porque no, el Brexit lo impide. Esto es así, sí, de bestia.
Su propia normativa laboral.
Claro, es así de bestia, Ángel. O sea, EasyJet es un caso paradigmático. Ha pedido urgentemente fichar a miles de empleados que necesitan, miles de técnicos, de pilotos, en fin. Y resulta que hay 4.000. 4.000 que lo desean, o sea, que están dispuestos, pero esos 4.000 son de distintos países de Europa y no pueden. Y no pueden. O sea, eso que, por ejemplo, los alemanes sí pueden hacer, o los holandeses, o nosotros si tuviéramos ese problema, pues eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Pues porque el tarado, con todos mis respetos, que hay en el número 10 de Downing Street... Pues claro, evidentemente no.
Lo que pasa es que ha
impuesto unas normas que hacen imposible afrontar. ¿Te acuerdas el problema que tuvieron con los camioneros? Que lo siguen teniendo, que no pueden fichar camioneros de otras partes de Europa. Pues eso ahora mismo lo tienen con las líneas aéreas.
Lo que pasa es que es verdad, que, o sea, es tajantemente verdad que el Brexit es un, vamos, no es una china en el zapato, es pegarse un tiro donde más duele. Pero también es cierto que aquí tenemos un montón de puestos de trabajo sin cubrir. Por otros motivos, o que en Estados Unidos la gente está dejando de trabajar. ¿Y cómo lo llaman allí? ¿Las vacaciones estas cómo sí. es? ¿David?
No, el Great Resignation.
Sí, sí, sí.
La gran dimisión, eso, ¿no? Sí, que es como juegan con lo de la Gran Depresión, ¿no?
Están cambiando muchos modelos, ¿no? No sé, me parece a mí. ¿Allí cómo está eso, David?
Bueno, realmente sí. En este momento lo que hay es un mercado de trabajo, como tú muy bien apuntabas. Hay dimisiones brutales, hay gente, o sea, hay pilotos, líneas aéreas, cancelaciones que están llegando a los 300 vuelos cancelados al día. Aquí en Washington a diario sale un 20% de los aviones a destiempo porque no tienen pilotos y no tienen azafatas porque están dimitiendo, ¿no? Lo que pasa que eso no quiere decir que la economía esté, bueno, ya conocen datos de la inflación y todo lo demás, ¿no? Realmente falta mano de obra, pero ¿esa mano de obra se puede importar? Aquí es muy difícil, ¿no? Pues por la naturaleza geográfica y la limitación de visados. En el caso europeo, yo creo que Carmelo tiene muchísima razón. Es decir, el gran desastre que se preveía y que veníamos todos advirtiendo que era el Brexit, ha acabado siendo una profecía autocumplida, pero yo lamentablemente, Carmelo, creo que ni siquiera va a ser un elemento interno que pueda afectar a Johnson, más allá de por ejemplo,
más allá de Johnson.
Bueno. Eso es. Pero yo creo que no es un elemento que moleste tanto el Reino Unido. No sé, Carmelo, tú igual tienes más información de eso,
pero creo que
ni siquiera es algo en la agenda.
A mí me parece que esto sí que le puede, porque la gente tiene un límite, como todo. La paciencia tiene un límite.
Sí, pero lo votó la propia gente.
Bueno, sí, pero ya deben de estar algunos fustigándose.
No sé yo.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo
que esto las... Hombre, las encuestas dicen que el nivel de rechazo a Johnson alcanza casi el 70%.
Pero no al Brexit, no, Carmelo, claro. Sino a lo de las fiestas y a lo de reina sola.
Sí, pero todo va encadenado, porque cuando se demuestre, cuando se vaya demostrando poco a poco, y va ocurriendo, porque es que esto va sumando, que el Brexit no les trae más que problemas, que no pueden resolver sus problemas, bueno, que problemas reales, o sea, problemas reales que no te salga tu avión. Y dices, oiga, ¿y por qué no sale bien? Pues mire, porque no tenemos empleados, ¿por qué no fichan ustedes empleados? Pues mire, porque no puedo, porque es que resulta que no puedo traerme a un piloto español o a un técnico de vuelo holandés, no lo puedo fichar. No lo puedo fichar porque esto del Brexit es así. Es que esto es así, así de chungo. Esto a España le afecta indirecta, pero claro, muy severamente, porque mucha gente puede desistir de volar viendo lo que está pasando en los aeropuertos y no venir a España como turista, que vamos, normalmente en España teníamos 15 millones de turistas británicos al año. Y ya no cuento, pues si te sumamos ahora que las interconexiones, pues el aeropuerto de Schiphol, el de Ámsterdam, pues tiene un montón de interconexiones. Yo mismo tengo que volar, en agosto tengo previsto una conexión en Ámsterdam. Bueno, pues ya estoy ya con la mosca en la oreja.
A ver si vuelo, claro. El tema que habías propuesto tú, David, antes de meternos en el politiqueo, cumbre de la OTAN, conversación telefónica, Sánchez-Biden, que conocimos ayer por la tarde. Estoy leyendo por ahí que igual no hay reunión Sánchez-Biden.
Ese es el quid de la cuestión, y yo estoy... deben estar hartos en la Casa Blanca de mí porque les he llamado como 4 veces. Hay una conferencia de prensa con algunos funcionarios en cuanto acaba la tertulia, o sea que iré corriendo allí. Y claro, la gran duda es, Sánchez es anfitrión, ¿no? Sánchez ha puesto sobre la mesa muchísimos elementos que se tienen que debatir, como el asunto de los aranceles, de las sanciones que sigue padeciendo Repsol en Venezuela, de empresas como Meliá en Cuba. Es decir, hay muchos elementos que se tienen que debatir todavía y que nos están afectando económicamente. Sánchez le ha pedido verse, desde luego, lo ha pedido varias veces. Cuando estuvo aquí la vicepresidenta también pidió verse, la vicepresidenta económica Nadia Calviño pidió verse en abril con Kamala Harris, no lo consiguió. Pero claro, eso sería la consecución de esa política de Sánchez, pues de digamos, conseguir una una reunión, una relación bilateral muchísimo más fluida después de los aciagos años de Trump, ¿no? Bueno, pues ayer hubo una llamada, Sánchez lo anunció a través de redes sociales, la Casa Blanca emitió un comunicado bastante escueto, pero la impresión que yo tuve ahí, Ángel, es que ese iba a ser el contacto que iban a tener, porque Biden está muy ocupado, porque de ahí se va a Arabia Saudí, porque tiene un problema enorme con el gas y con el crudo y le interesa más verse con otra gente productora o al menos canalizadora de esos combustibles. Y lo que nos tememos es que vaya a Madrid y no tenga esa reunión con Sánchez.
Sí,
¿no? Entonces, la Casa Blanca desde ayer, perdona Carmelo, y ahí lo dejo, la Casa Blanca no confirma. Y en este momento depende de la Casa Blanca que exista esa reunión, ¿no? Yo creo que es importante que se dé.
Yo puedo entender que el señor Biden tenga entrevistas más importantes que la que pueda tener con Sánchez, porque España no representa, sinceramente lo creo, un problema para Estados Unidos ni para la OTAN, todo lo contrario. Pero a mí me parecería una descortesía,
sí, a mí también,
que no le dedique un rato una conversación al anfitrión. Me parecería
una descortesía,
algo que sea impresentable,
aunque sean minutos,
algo que se niegan a responder en este momento.
Es evidente, tú lo sabes mejor que yo, David, pero es evidente que este gobierno cae mal en la Casa Blanca y en Washington. ¿Por qué? Pues por quien lo forma. No tanto por Pedro Sánchez y demás,
sino por quien está
por ahí. Eso es evidente. Ahora bien, que vengas aquí y no tengas una bilateral, aunque menos de cortesía, para poder sacar la foto, no sé, tío.
Por mucho que yo creo que la habrá.
Yo creo que la habrá.
Pero además hay una cosa importantísima, Carmelo, perdona, que es que además Sánchez le ha hecho dos favores gigantescos a Biden, muy grandes, aunque no lo parezcan. El primero es lo de Marruecos. O sea, no puede que no sea solo un favor, pero es un favor a la postura de Estados Unidos. Que no sea Estados Unidos el único que reconozca la soberanía. Y el segundo es que en la Cumbre de las Américas, España fue el único país europeo que se comprometió a ayudar con el tema de los centroamericanos. Di tú que son solo 250 hondureños los que va a recibir Sánchez. Eso es poco. Pero es un primer paso que se agradece mucho. Uh-huh. Entonces no se entiende.
Hoy le han preguntado por ese asunto a Álvarez. Mira.
Sobre cualquier tema de la agenda del presidente del gobierno se les informará en el momento oportuno por parte de presidencia del gobierno.
O sea, que no sabemos.
No sabe, y además lo que sería un error mayúsculo es crear una expectativa que luego no se cumpliera se cumpliera mínimamente, no sé, pero en cualquier caso, hombre, a mí sí me parece que habrá ese encuentro. Yo creo que Sánchez se ha esforzado enormemente en tener una buena relación con Washington. Es verdad que en su gobierno hay gente para Washington absolutamente indeseable, pero también hay que entender que Sánchez, a pesar de los socios de gobierno, pues él ha tirado para adelante con una cumbre atlántica que ha satisfecho completamente las expectativas de Estados Unidos. Y esto que cuenta David es muy importante, que no se dice lo suficiente. Yo soy de los que cree, como cree David, por lo que le acabo de escuchar, que detrás de lo de Marruecos está Estados Unidos. O sea, este es un favor que se le ha hecho. Estados Unidos le ha pedido específicamente a Sánchez que cambie, digamos, que opere el cambio que ha operado, y quizá por eso pues Sánchez no dé las explicaciones que todos le reclamamos, porque dice, oye, es que a mí me lo ha pedido Estados Unidos y estratégicamente es un socio que nos interesa tener contento. Como eso a lo mejor políticamente no se puede decir o no se debe decir o no quiere decirlo, allá él, pues no lo ha dicho. Pero no tengo ni la menor duda, como David, por lo que veo, que Estados Unidos es el que ha operado el cambio de postura del gobierno español con respecto al Sáhara.
Politiqueo patrio. Volvemos a casa. Tengo tres o cuatro temas. Empiezo por este primero que tengo en el primer folio. Mónica Oltra y Ximo Puig, o lo que queda de Mónica Oltra y Ximo Puig. Lo último que hemos sabido es que la policía judicial registró la sede de la consejería de Oltra el lunes y que se llevaron documentación en busca de ese famoso informe paralelo. Ximo Puig, hoy al respecto.
Yo creo que la vicepresidenta ha hecho un papel fundamental y muy significativo en todo este tiempo y desde luego, desde lo personal, yo le tengo afecto, cariño y siento lo que personalmente y humanamente está pasando. Por lo demás, ya he dado toda mi opinión. En ningún momento he visto yo que se tuviera que desestabilizar el Botánico. Yo siempre he pensado que había que buscar una solución conjunta y es lo que creo que se ha adoptado.
Nos llama la atención de que nadie hable de la niña, que ahora tiene 19 o 20 años, ¿eh? Pero
nos
parece increíble.
Enormemente. Increíble. Increíble. Pero, a ver, además, ayer, yo esto que lo he vivido como todo lo que tiene que ver con el politiqueo patrio desde la distancia, tuve que hacer el ejercicio cuando empezó a estallar esto de ver todo lo que se sabía de la menor y del marido de Oltra. Y me extrañó ayer profundamente y me indignó bastante que hubiera tanta gente, tantos líderes políticos españoles de izquierda que salieran a defender a Mónica Oltra y hablar de dignidad y hablar de presunción, de inocencia y todo lo demás, pero que nadie hable de esa niña. Es que esto es el Tribunal Superior el que ha llegado a esa conclusión. Es que estamos hablando de unos abusos que en cualquier otro país estaría todo el mundo, efectivamente, saliendo a analizar qué ha pasado con el sistema, por qué la custodia de esa menor ha fallado y qué hizo la vicepresidenta. Y otra cosa, yo le he escuchado a la señora Oltra y a mucha otra gente que salió ayer a defenderla, como el ministro Garzón, decir que, bueno, pues que cuando alguien está imputado, algo habrá hecho, ¿no? Que la presunción de inocencia está bien, pero que políticamente se tienen que rendir cuentas hasta que se haya llegado ahí. Pues entonces puede haber este doble rasero que estamos viendo, ¿no? Y efectivamente, Ángel, en todo este proceso, la que ha quedado olvidada es la verdadera víctima. De eso no hay duda.
Bueno, esto es un asunto feo donde los haya, y resulta incontestable. Lo que resulta incontestable es que la Generalitat, fuera quien fuera, no estuvo a la altura y no se puso de parte de la menor, que es lo que tenía que haber hecho, digamos, a priori, como poco, no ponerse en contra, que es lo que parece que hizo. Otra cosa es cuál es la responsabilidad de Mónica Oltra. Esto está ahora mismo, va a ser juzgado. Esto es lo que está, ella está imputada en esto, va a ser juzgado. Yo no soy quien para decir si ella tiene o no la culpa, los jueces lo dirán, y por tanto, pues eso es, eso queda en manos de la justicia. Lo que sí que creo es que políticamente no lo ha podido hacer peor.
Es que lo de la fiesta del sábado fue.
Bueno, no solo eso, baile, no solo la fiesta, vamos a ver. Es que empezamos por una, o sea, vamos a ver, tú tienes una imputación. Tú pusiste un listón muy alto con otros en lo que a esto se refiere, cuando tú estabas en la oposición, y tú tienes que ser consecuente. Pero sobre todo no solo por eso, sobre todo no por eso, sino por el hecho de que tú estás poniendo ya en una inestabilidad al gobierno, a la institución a la que tú perteneces, y por tanto a ti te debe importar por encima de todo el buen funcionamiento de la institución, del gobierno de Valencia, el gobierno valenciano. Es que eso es lo que más te tiene que importar. Y por tanto, tú te tienes que quitar. Se tenía que haber quitado desde el minuto uno, haber dicho, oiga, yo soy inocente, si así lo cree, yo voy a defender mi inocencia, pero yo no puedo ser un problema para la gobernabilidad de la comunidad valenciana. No puedo ser un problema. Y espero que cuando a mí me declaren inocente, como creo que soy, pues entonces me rehabilitan políticamente, pero me quito de medio. No, no lo hizo así. Hizo una rueda de prensa el viernes, creo que fue, sí, el viernes, porque ya pierdo los días, una rueda
sí,
de prensa.
Sí, la rueda de prensa el viernes, la fiesta el sábado.
En la que hablaba de la cacería. Yo no sé si hay cacería, probablemente también haya cacería, pero lo que cierto es que los tribunales han considerado, lo han mirado, y hay una fiscal que además es una fiscal progresista encima, que considera que, oye, que esto hay que, como poco, hay que investigarlo, y por tanto está imputada. Entonces, lo que ya es el colmo de los colmos es que te marques el paquito chocolatero en una fiesta y que participe la gente de Compromís. A mí, para mí, gente sinceramente inteligente, y yo creo que puedes estar o no de acuerdo con él, gente como Baldoví, que es un tipo, hombre, que yo tengo una buena opinión de él personalmente, aunque pueda estar o no de acuerdo con algunas cosas suyas, y que participe de eso, no lo he podido entender. En cuanto a Ximo Puig ha mantenido una postura muy aparentemente aséptica de ponerse de perfil todo el tiempo que ha podido, porque lo que quiere es salvar, lógicamente, el pacto del Botánic, pero creo que eso ha sido públicamente, pero internamente creo que ha metido una presión terrible. Una presión terrible que ha hecho insostenible al final la posición que pretendía mantener incólume la señora Oltra. Y al final pues ha salido que es lo que tenía que ocurrir. Creo que lo ha gestionado mal, podía haber salido con más dignidad y haber defendido mejor su postura si hubiera entendido que lo primero que tiene que hacer es defender la institución a la que pertenece.
Un apunte más, si quieres, David.
Realmente quien pone el rasero donde está en este momento es Oltra y el momento en el que llega, como tú bien apuntabas ahora, Carmelo, el pacte del Botánico, aquello que llegó en un momento crítico de la investigación de la corrupción en Valencia, llegó en un momento en el que esta gente llegó al gobierno prometiendo una transparencia absoluta, una honradez sin mácula y que cualquier sospecha de cualquier delito pues tendría que responderse con quitándose de en medio. Y es lo contrario de lo que ha hecho. No puedo estar más de acuerdo contigo, Carmelo, en el sentido de que Oltra, que parecía un genio de la política hasta donde llegó, con las camisetas, con las protestas, con esto, con lo demás, con lo que decía, parecía una persona extremadamente inteligente, pero no lo ha demostrado a la hora de gestionar esto. Y ahí lo dejo con una reflexión ahí, Ángel, que es que Ximo Puig ha dicho una mentira cuando ha dicho que entre los dos había un gran aprecio personal. No lo había, no lo ha habido desde 2019.
No han hablado en la última semana.
No, para nada, se llevan fatal. Y Ximo Puig, pues esto de no estoy para fiestas, demostraba el hecho de que lo que quería era quitársela de en medio inmediatamente. ¿No?
Dejadme 2 minutos, enseguida vuelvo. Hola, Palo. Espera, hola, Palo.
¿Cómo estás?
Bien, mensajito de Mutua.
Te podía mandar tantísimos mensajes maravillosos a través del WhatsApp, pero bueno, también puedo a través del WhatsApp enviar el parte del seguro precisamente a la Mutua. Que esto no está nada mal. Que si tú con tu seguro no puedes, pues nada, tranquilo, vete a la Mutua, porque con cualquiera de tus seguros, ya sabes que te van a bajar el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Las condiciones, muy claritas, en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En el año 490 a.C., Filípides corrió más de 40 kilómetros entre Maratón y Atenas. Es una pena, pero con un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, abriendo en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, ¿qué variedad de ventiladores tienen en Aldi?
Hombre, por supuesto. Desde este sábado en Aldi tienes todo tipo de ventiladores para no pasar ni un poquito de calor al mejor precio.
Como el ventilador sin aspas y el inalámbrico portátil a solo $24.99. Así de fácil, así de Aldi.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate el ventilador de techo Summer blanco, súper silencioso y de bajo consumo por solo 129 euros. Ahorras 20 euros y además te sienta de maravilla. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete. Chicos, acaba de llegar esta noticia. Me la cuenta Alberto Escalante. Estoy leyendo una esquela. Uh-huh. 22 de junio de 2022. Queridos seguidores y amigos, con profundo dolor os comunico que en el día de hoy, a las 19:15 horas, ha muerto en Madrid José Luis Balbín. Es sin duda alguna, memoria gráfica, televisiva y periodística de nuestra vida, ¿verdad? Tú eres más joven, David, pero ¿verdad, Carmelo?
Hombre,
fíjate. Ha muerto Balbín.
Sí, porque, bueno, Balbín se le conocerá, pasará a la historia como el primer presentador de una tertulia, de un debate que no era tal, era un formato, digamos, que hoy no tendría mucho sentido, no encajaría.
Permíteme,
pero
Carmelo,
era lo único que había.
Escucha. Sin duda alguna, memoria de nuestra vida, ¿verdad?
Sí, yo lo creo. Curiosamente, si mi memoria no me falla, Ángel, y corrígeme si me equivoco, que no me importa, yo creo que lo ponían en la 2, de Televisión Española. No, porque en la 1 no entraba, porque era un programa, digamos, sesudo. Era un programa de debate, que era una, más que debate, era una sucesión de monólogos de personas que con opiniones diferentes, ¿eh? Pero porque no había agarradas, no había, o sea, era todo muy educado.
Mira,
muy,
escucha, muy... escucha, Carmelo. Pues sí.
Si no camaleónica, por lo menos equívoca o multívoca.
Bueno, era un fragmento del programa de La Clave. Sí. ¿Tú te acuerdas, David?
Sí, no, desde luego, o sea, yo le he estudiado a Balbín, o sea, claro. Cuando estudiaba periodismo, ¿no? Y como un referente en la de televisión de la transición y del periodismo patrio en un momento crítico. Y si no mal no recuerdo, su paso por Televisión Española, que llegó a ser director de informativos, acordaos, acabó fatal por presiones de Felipe González y acabó enfrentado al gobierno socialista y luego volvió con Las Claves, si no recuerdo mal, a finales de los 90, a principios de los 2000, volvió a presentar
un... Fíjate ahora, a lo mejor es una anécdota, pero es que se podía fumar en la tele.
Sí.
Estaba con la pipa, con la pipa en directo, sí, macho.
Además era que, digamos, era un toque que él daba de personalidad, ¿no?
Sí, sí.
Él lo hacía siempre, lo de fumarse una pipa ahí, que se creaba esa atmósfera humeante en el plató. Bueno, descanse en paz. Era un periodista
que...
81 todos años. Tenía hemos... muerto esta tarde José Luis Balbín. En fin, chicos, seguimos con la actualidad patria. Hoy reunión entre Félix Bolaños y la consellera Vilagrà en Moncloa. Está preparando la próxima reunión Sánchez Pérez Aragonés.
La reunión de hoy inicia un horizonte de estabilidad institucional y política que mira al futuro. Y retomamos este horizonte con el diálogo, que es la seña de identidad de este gobierno y por el que siempre hemos apostado.
En este momento no se descongela la mesa de negociación. Aún estamos en un momento crítico y, por lo tanto, es imprescindible reforzar este proceso de negociación con unas condiciones y garantías mínimas.
Es curioso cómo esta reunión se ha celebrado después de las andaluzas, ya lo que les hubiera faltado, y cómo la de Sánchez y Aragonés, ni te cuento, no tiene ni fecha. Pero, en fin, no sé, la cosa sigue. ¿Cómo lo veis, David?
Bueno, realmente, efectivamente, lo más importante para mí es lo que tú comentabas, ¿no? Es el timing. La estrategia del gobierno en este momento de consolidar como pueda los apoyos que tiene de sus socios ante el desastre que han sido las andaluzas, ¿no? Y luego también conocer esto después de que se haya sabido, pues, se ha publicado estos días, que todo el caso de Pegasus se conocía desde hace un año, pero se difundió en cuanto a Puigdemont o al entorno de Puigdemont le convenía, que recordemos que el reportaje del New Yorker era una filtración, en realidad, de gente a la que le habían detectado el famoso Pegasus en el teléfono móvil, ¿no? De lo que me quedo de esta reunión, de la que hemos escuchado a los dos integrantes, es que no hay nada concreto, ¿no? Es decir, pues sí, no se descongela tal cual, pero en realidad no hay nada factible a corto plazo que salga de este encuentro, ¿no? Más que el encuentro en sí mismo y como decía, el timing en el que se produce, ¿no?
Sí, pero yo creo que está, independientemente de que, bueno, pues a lo mejor el tiempo, bueno, pues lo pueden, digamos, acelerar ahora, después de estas elecciones, yo no creas que le veo una relación tan estrecha. Pero
¿tú,
bueno,
habías visto esta reunión o el anuncio de la otra antes de las andaluzas el domingo?
Bueno, no, eso no.
Dices tú,
no, te entendía que lo decías por el resultado de las elecciones. No,
yo me refería porque les hubiera faltado.
Sí, porque no querían hacerlo antes para no. Bueno, en fin, eso es posible, no te digo que no. Pero lo que está claro es que ambas partes se necesitan. O sea, vamos a ver, el gobierno catalán necesita esta reunión de cara a la oposición interna que tiene dentro de su propio gobierno, porque es que esto creerme que las diferencias en la coalición de gobierno en Moncloa son una broma comparadas con las que tiene Esquerra Republicana de Cataluña, y esto es información, con Junts, con Junts por Cataluña. Es que es tremendo, o sea, unas diferencias y una agresividad feroz la que tienen ambas partes. Y entonces Junts está atacando y necesita, Esquerra Republicana de Cataluña necesita escenificar este tipo de reuniones en las que, bueno, pues yo tampoco creo que salgan demasiadas cosas, como David, pero sí es verdad que el Pere Aragonés tiene una necesidad perentoria de decir, oiga, es que mi buena relación con el gobierno del Estado es positiva, y se puede sustanciar en ventajas para nosotros. Esto es lo que yo creo que tienen clarísimo y tienen que escenificarlo. Y por otra parte, lógicamente, la aritmética parlamentaria no le cuadra a Pedro Sánchez sin la comparecencia de Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, necesitan los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, que le ha fallado ya en varias ocasiones, empezando por la reforma laboral y otras votaciones que ha habido después. O sea que se vuelven a necesitar. Y por tanto, pues bueno, pues harán todos los teatros que haya que hacer o todos los fuegos artificiales que haya que hacer para transmitir esa imagen de que hay un entendimiento en favor de una estabilidad en Cataluña. Yo creo que eso sí que se ha conseguido. Yo creo que, podrá gustarnos o no la relación que tiene el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña y después de, además de sus promesas electorales y todo esto. Pero lo que está claro es que el suflé catalán ha bajado de forma...
¿Pero por qué ha bajado? ¿Por la nueva relación o porque han pasado por la cárcel?
Bueno, no. Yo creo que ha bajado porque... Primero porque se han dado cuenta, esto es muy importante, de que se han dado cuenta de que lo que hicieron era una barbaridad. Yo creo que claro, esto está bastante...
Y se les condenó por eso.
Y yo creo que eso está bastante, especialmente asumido por Esquerra Republicana de Cataluña. No tanto por Junts... Yo creo que Junts no está tan asumido y bueno, por lo menos juguetean con la idea de que podrían hacer otra o les gustaría hacer otra de estas unilateral, Pero en el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, yo sí pienso que han asumido que el camino es otro, y que no tienen nada que ganar en Cataluña, como se ha demostrado, ni económicamente ni socialmente, con acciones como las que cometieron en el pasado. Y la prueba está en las encuestas de ellos mismos, que certifican que el independentismo está de capa caída, o sea, que ha bajado varios puntos, pero varios puntos, no es una broma, o sea, es que es mucho lo que ha bajado, y eso es un dato que yo creo que hay que como poco contemplar.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Carmelo.
Hola, Encina. Guapo, ¿qué tal estás?
Estoy espectacular. Hola, esto David Alandete.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buah, a comerme. Se os ha olvidado decir que Balbín era asturiano.
Sí, señor. De hecho, no solo es que era asturiano, es que él dejó escrito que debían llevar sus restos mortales
a Pravia.
A Pravia, sí, señor.
Uh-huh. Sitio precioso, por otro lado. Bueno, Inés Arrimadas ha dicho hoy en esta casa que van a refundar Ciudadanos. Ayer Edmundo Val fue más expresivo. Dijo que iban a poner el partido patas arriba. ¿Queda algo por poner patas arriba?
Complicado.
Pues queda, yo creo que queda muy poco. Quedaba Juan Marín, queda Begoña Villacís, ahora mismo es lo que queda prácticamente.
E Inés Arrimadas
y luego 10 diputados, claro, en el Congreso con Inés Arrimadas, pues que realmente.
Y queda, y fíjate, perdóname, un pequeño. Es que se me olvida, Carmelo, perdona. Y queda un grupo parlamentario en Europa muy currante que ha hecho un montón de cosas muy interesantes.
Sí, pero eso sabes qué pasa.
Ya, pero eso, es una pena.
Si está bien que lo digas porque es por justicia, pero no se nota. Esto aquí.
Ya,
no,
pero joder, lo de Maite Pagaza, lo de. No sé, ha habido mucha gente allí muy interesante.
Este hombre, el economista, ahora mismo no me
sale. Garicano.
Luis Garicano, sí, el profesor.
Luis Garicano. Pues yo creo que son gente.
Y Maite Pagaza es heroico lo que ha hecho en Bruselas.
Interesante. Sí. Pero. Ya te digo que relevancia ninguna. O sea, al final aquí no se traslada eso.
Bueno, luego vamos por partes. Que
pero tú preguntabas.
Que si queda arriba. Algo por poner patas arriba.
Patas arriba. ¿Quedan patas para poner arriba? Que eso es lo que estás preguntando. Yo creo que pocas.
Pocas.
David.
Igual, creo que casi pocas, ninguna.
Casi ninguna. ¿Qué significa refundar el partido? No me digáis que significa volver a fundar, ¿eh?
¿Te acuerdas de cómo era aquello? La indexación.
Desindexación.
Tú buscas, tú pones en YouTube desindexación y el primer video que sale somos Julio y yo en Televisión Española.
Yo entiendo que refundar el partido consistiría básicamente en hacer una catarsis, o sea, hacer una especie de tormenta en la cual se pusiera todo en cuestión, incluso el liderazgo, lógicamente, de Inés Arrimadas. Y además de eso, desde luego, crear un ideario, un programa con unas líneas claves y cambiarle el nombre al partido. Yo creo que Ciudadanos ya está muerto como marca.
Nombres, ideología y personas, todo. David, refundar
para mí esto de las refundaciones es como estas terminologías políticas, ¿no? Eso de escucha, de arriba abajo, pues simplemente hacer limpieza interna, ¿no? Pero que refundar el partido, ¿qué significa además con un partido tan joven, no? No es como que estemos aquí intentando, no sé, refundar una institución centenaria, ¿no? Me parece que no significa nada, sinceramente. Significa, pues, escuchar las derrotas que han tenido y prepararse para desaparecer. Eso es lo que yo creo que significa.
Tú ves cuando hay cuando tienes una planta o un árbol que ves que se te está muriendo, y llega un experto y te dice, bueno, vamos a hacerle una operación a la desesperada, y empieza a cortar ramas por todos los lados, empieza a cortar, no deja ni una sola rama de las que parece que están mustias, deja lo poco que queda verde, y cava en el alcorque y le mete una serie de vitaminas y tal para poderlo, para ver y a ver si dentro de X tiempo puede empezar a reverdecer. Pues eso hay que hacerlo en un partido. Es más difícil que hacerlo con un árbol, ¿eh?
Si lo hacen los de ahora, los que están ahora, ¿significa que consideran que ellos no son el problema?
Es que me temo que el problema viene de mucho antes, y quizás ellos también, pero viene de tiempo atrás.
Ellos, perdona, David, pero es que si no se me va a ir la idea. Ellos no son el problema, porque el problema fue la actitud de Albert Rivera, que yo creo que se equivocó de medio a medio, a la hora de tomar sus decisiones y sus estrategias, pero todos participaron de forma entusiasta de lo que les decía Albert Rivera. No hubo crítica interna, no hubo nadie, que yo sepa, si alguien me dice lo contrario, pues estoy dispuesto a rectificar, no hubo nadie que le dijera, por ahí vamos mal. Creo que todos le rieron la gracia.
Tiempo. Es que es muy fácil seguir culpando a Albert Rivera de todo, ¿no? Pues Albert Rivera al menos tuvo la decencia de dimitir cuando consideró que debía hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso le honra, y han tenido tiempo de hacer algo, ¿no? No puede ser, o sea, ya después de 5 veces diciendo que todo es culpa de Albert Rivera...
Pero no te equivoques. O sea, David, Albert Rivera tenía un mazo de llaves con las que podía abrir unos cuantos castillos en España y unas cuantas en comunidades autónomas y en ayuntamientos importantes, y cogió el mazo de las llaves y se lo dio al PP y se quedó en su paz. Y eso le mató, aparte de no esforzarse en intentar llegar a un acuerdo con el PSOE cuando el PSOE
se esforzó, sí que lo intentó.
No, ya te digo yo que no. No se esforzó absolutamente nada. Se esforzó en el último cuarto de hora cuando vio que cuando a lo mejor alguien le dijo, chaval, te estás equivocando. Pero no hubo esfuerzo ninguno. Y eso fue un desastre.
Algunas preguntas más de la etapa más reciente, que al ver es ya de lo viejo.
Sí,
el problema de Ciudadanos, ¿os parece que es su ideología, la ideología liberal, que quizá no se haya entendido? O...
No, para nada.
¿No os parece? No. Vale.
Y yo creo que en España hay una tradición liberal olvidada o apartada a una parte del Partido Popular, pero yo creo que hay una tradición liberal que está ahí, que tiene un gran valor, y yo creo que eso no es lo que le pasa a Ciudadanos.
No, porque además yo soy de los que cree, esto Ángel me lo habrá escuchado muchas veces en este mismo espacio, que se necesita una opción política como la que ofertaba Ciudadanos, y es una verdadera pena que se venga abajo. Para mí lo es.
No es entonces, porque... perdona, Carmelo, no es entonces la ideología, es el problema, son las personas. Ya me habéis hablado de Albert, pero...
No, no sé, a mí me parece que hay personas válidas.
Digo las que están al frente, porque hay muchos concejales y diputados que...
A mí Inés Arrimadas, bueno, pues no, o sea, no, creo que tiene sus luces y sus sombras, pero a mí me parece que es una persona interesante políticamente.
Sí, pero es que yo creo, opinión personal, que cometió uno de esos grandísimos errores en la vida que te han marcado para siempre. Que fue primero, no presentarse a la investidura en el Parlamento de Cataluña, aunque fuera para perder, y segundo, por cuestiones personales, que lo puedo entender perfectamente, pero luego que nadie llore cuando salió de allí y se vino a Madrid.
Sí, creo.
Estoy completamente de acuerdo. 100%.
Eso a ella sí que le ha pasado, sin duda. O sea,
yo la vi, yo cubrí aquella noche, hice la radio en directo en las elecciones catalanas, que fueron los más votados.
Acuérdate.
Cubrí la fiesta, el acto de Ciudadanos frente a Montjuïc en la Plaza de España. Y era un cañón esa mujer desde el punto de vista electoral, popular, de fuerza.
Era la novia de España.
Brutal, brutal.
Era la novia de España. Fue durante...
Qué cruel es la política.
En aquella circunstancia fue el máximo. Era una persona rutilante que llenaba todo.
No es de ideología, entonces, pero
todo eso lo tiró.
No es de ideología, no es de personas, de comunicación.
Bueno, tampoco. Yo creo que el problema es de fondo.
De políticas.
Yo creo que es de estrategia, Julio.
De estrategia. Es que era la última pregunta, pero chico...
Perdona.
Pues ya está, no, contéstamela ya. Y era la última que faltaba, de estrategia.
De estrategia, sin lugar alguna. Estrategia equivocada, de medio a medio. Hasta el punto de que creo, y esto también me lo ha oído decir alguna vez Ángel, que esto se estudiará en las facultades de política. Yo creo que probablemente de toda Europa. Como lo que no se debe nunca hacer. Fíjate.
¿El error de estrategia
no se puede hacer peor?
¿Fue puntual o fue continuado?
Yo creo que fue uno tras otro, en cascada.
Uno tras otro.
Efectivamente, completamente de acuerdo.
David.
Sí. No, yo creo que fue un error tras otro y unos errores de antes que fueron agravando a los de después. O sea, efectivamente lo que decía ahora Ángel, de que Inés Arrimadas no se presentara a la investidura y que luego no estuviera lo suficientemente implicada en Cataluña como para irse a Madrid a la primera de cambio. Porque, o sea, acordaos aquellos días en que ella era la estrella que iba incluso a comerse Albert Rivera, que iba a comerse de Ciudadanos y que iba pues, a llegar a la Moncloa eventualmente. Y mira ahora, es una pena. Es que la política es muy cruel cuando fallas tan estrepitosamente con la estrategia, ¿no?
Yo conocí mucho tanto a Albert Rivera, con el que tuve una buena amistad. Ahora, pues lógicamente, él está en lo suyo, yo en lo mío, y nos hemos distanciado. Yo le apreciaba mucho y me parecía un tío interesante, pero creo que se equivocó, que perdió, perdió el... no voy a decir la cabeza, pero sí que perdió la perspectiva. Y Inés Arrimadas cometió el error de seguirle a ciegas, porque no, como tantos otros en Ciudadanos. Y por tanto, tampoco sé muy bien eso de por qué ella no presentó, no hizo algo en el Parlamento de Cataluña y por qué se vino a Madrid, tampoco sé de quién partió.
Lo de que se vino a Madrid es una cuestión personal, familiar y hasta del marido y muchas cosas. Lo de no presentarse allí fue la gran pifia.
No,
familia,
sí.
Nos vamos. David, Carmelo, gracias.
Un abrazo, amigos.
Julius.
¿Qué? Gracias.
Adiós.
Adiós.
Adiós a los tres. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
¿Ha habido un
eficaz.
Voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Este verano, aquí sí hay playa. Relájate en los entornos únicos del Caribe más auténtico o en las increíbles playas de nuestra geografía. Sumérgete con Meliá y disfruta de las experiencias más exclusivas donde cada detalle está pensado para ti. Este año elige el verano que quieres vivir con Meliá con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Esta semana en Día, el helado con sabor a nata chocolate Día Temptation con un 25% de descuento por solo 1,31 el pack de 6. Nueva calidad Día confirmada.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con motivo del Encuentro Mundial de las Familias, que ha comenzado a celebrarse hoy en Roma y en cada diócesis del mundo, los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida han hecho público un mensaje en el que recuerdan que nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural sea bueno para la sociedad. El matrimonio no es una moda ni un dato accesorio en el currículum. Citando unas palabras del Papa Francisco, los obispos señalan que el matrimonio entre un hombre y una mujer forma parte de la naturaleza de la persona y de su carácter social. La Iglesia apuesta por el Evangelio de la familia en una sociedad en la que se abre paso la cultura de la muerte con sus diversas formas de descarte. Los obispos españoles animan a apoyar a quienes tienen derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con amor y solicitan el apoyo social y estatal necesario para evitar que las mujeres se conviertan en víctimas del aborto. A las puertas de la gran manifestación a favor de la vida del próximo domingo en Madrid, los obispos alientan a todos los católicos a promover la defensa de la vida, denunciando los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho. A través de los cauces que permite la sociedad democrática, es hora de movilizarse en favor de la vida y también de buscar con creatividad nuevos modos de instaurar la necesaria cultura del cuidado que la promueva y proteja.